Vamos a tener una sija del Rebe del año Tovshin Lamed Hei, 1975, Parshas Matos Masei. En realidad Parshas Matos, el Rebe originalmente lo dijo en un Shabbos que era Parshas Matos Masei, igual que nosotros hoy. Pero está guardado en el Likutei Sijois como de Parshas Matos, nada más. Así que hoy no vamos a hablar de Parshas Masei. La sija de hoy, la necud, el punto central de esta sige, es transformar la amargura en dulzura. Este es el asunto central y el Rebe lo va a mostrar parte por parte en todos los asuntos de Parshas Matos, una de las parshas de esta semana. Vamos. Y por supuesto lo va a mostrar también, antes de vamos, lo va a mostrar también en la época que estamos viviendo y nos va a mostrar por qué justamente en esta época leemos esta parsha, qué tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a ver. Alef, Amru Razal, dijeron nuestros días, dijeron nuestros sabios que los días de Bein HaMetzarim, entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, que estamos ahora en esos días, son 21 días, están aludidos, Nirmezu, Remez, en la profecía de Irmiyahu, justamente, que es la primera haftara, lectura de los profetas, que vamos a hacer hoy, Dios mediante, en los días de Bein HaMetzarim, de las primeras tres, digamos. Hoy disculpen, Baisrishon Bagalv Bobel, Irmiyahu en su primer capítulo está hablando de la destrucción del primer templo, el exilio de Babilonia. ¿Qué dijo Irmiyahu? Makel Shaked Aniroye. Veo, las dos palabras que vienen ahora son todas las hijas, Makel Shaked, un bastón de nogal. Nogal es el árbol de la nuez, que salen nuececitas. Ani roye, yo veo. Estas dos palabras de vuelta son todas las sige. Todo va a girar en torno a estos dos asuntos. Un bastón y de nuez, o sea, de nogal. Esto es lo que dijo Irmiyahu. Y explica Rashi en el comentario a Irmiyahu. Hashoked azeh, ¿cómo es la nuez? ¿Cómo es el nogal? Mishas hanitoso y adgemar bishulo y estrim beechot yoim. Desde el momento en que brota, sale la flor, hasta que está lista, está madura la nuez, 21 días. Así dice Rashi, pasan 21 días. Hay quienes dicen, no se sabe exacto, pero hay quienes dicen que Rashi tenía un viñedo, trabajaba con los vinos. Entonces sabía mucho de árboles, la uva y este. Bueno, 21 días hasta que crezca la nuez desde la flor. Que minyan yami meshebein shiva sabetamos sheboyuv kohair letisho be'av sheboyin nisafabais. Como los días 21 entre el 17 de Tamuz, en las cuales en la época del primer templo, el segundo templo, toda una discusión que ahora no importa, fue penetrada la ciudad, la muralla de Yerushalayim, hasta el 9 de Av, la destrucción del primer templo y el segundo templo, 21 días. Esto es lo que dice Rashi, que tiene que ver con la nuez. Bepashtus mashma, en términos sencillos se entiende de ze shezman gidulav shekeidim roimez lezman beira mitzorim, el hecho de que el tiempo de crecimiento de las nueces alude al tiempo entre estas dos fechas, 17 de Tamuz y 9 de Av, entre los límites beira mitzorim urak mipnei sheshneim shavim mispara, suena que la única conexión que hay es 21, el número 21, mirá, 21 días crece una nuez, 21 días entre 17 de Tamuz y 9 de Av, Mazel Tov, 21, 21, bingo. Aval, pero, dice el Rebe, al pia yadúa shekoliñani atoira en betajes adiuk, de acuerdo a lo que he sabido, que todos los asuntos de la toira son precisos y exactos, tiene sentido decir que hay una conexión mucho, mucho más profunda, no solamente el mismo número. No jugamos al bingo en la toira. Tiene mucha precisión y exacta. Y hay que entender la conexión entre la nuez, los 21 días, el bastón, de vuelta, el bastón de nogal, 17 de Tamuz, 9 de Av, Bein HaMetzarim. ¿Qué es esto? ¿Esta ensalada? ¿Qué es? Vieshlevair zeal pi divre a Mishnah. Podríamos explicar esto de acuerdo a lo que dice la Mishnah. La Mishnah explica, hay dos tipos de nueces, dice la Mishnah. Hay nueces amargas y nueces dulces. Shkeidim marim emesukim bikatnusam, venasim marim bigdulasam. Las nueces amargas, cuando son chiquititas, son dulces. Cuando van creciendo son dulces. Pero cuando están maduras, son grandes, son amargas. Ubishkeidim mesukim hulepech. Y en las nueces que son dulces, es justo al revés. Cuando son chiquititas son amargas. Y después cuando terminan de crecer son dulces. Esto lo que dice la Mishnah. Segunda columna. Y explica el Rogachover, Yosef Rujin, así se llamaba. El Rogachover, un personaje muy, muy particular en el mundo Chabad. Falleció en 1926, si no me acuerdo mal. Es uno de los que le dio Smicha al Rebe. Que le dijo, sí, está bien, sos rabino, anda. Explica Rogachover, una mente brillante. El nombre en hebreo, Lashon Kodesh, Shkeidim, esto está hablando de las nueces que son dulces cuando son grandes. Y las que son dulces cuando son chiquititas y después crecen y son amargas, eso se llaman con otro nombre, Luz. Luzim, ok. Que sea así. Nimza. Shetoichen. Shetjunas, perdón. Ashoket. Upeulas jafale viem bishul sheloi. Hilafoch memar lo masoik. Surge que todo el concepto de una nuez y su crecimiento en 21 días. ¿En qué consiste el concepto de la nuez? Transformar amargura en dulzura. Esto es una nuez, porque cuando es chiquitita es amarga, cuando crece en 21 días es dulce. Pará, ahora estamos en 21 días, entre el 17 de Tamuz y 9 de Av. 21 quería decir transformar la amargura en dulzura. Estos días también. Vamos a ver. Viesh Loimar, podríamos decir, dice el Rebe, Shemitam Zen, Nirmezuye Mei Ben Ametzarim, Bemakel Shoket. Esta es la razón por la cual estos días entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av están aludidos justamente en un bastón. Fíjese que el Rebe subraya una palabra, después va a subrayar otra. Acá está subrayando Shoket, un bastón de nogal. ¡Ah! No había otros bastones, che. Hay un montón de árboles dando vueltas por el mundo. ¿Por qué justamente Irmiyahu vio, obviamente, porque Dios le mostró un bastón de nogal? Porque el contenido conceptual de estos días que estamos viviendo entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av no es solamente anular todo lo negativo, la amargura de ellos. Hay más. Similar a lo que dice el Rambam, Maimónides, respecto de los ayunos en el futuro por venir, ¿cuál es el contenido conceptual de estos días? Transformar estos días en días buenos, de alegría, de regocijo y de felicidad. La amargura en alegría tenemos que transformar. Shetmuras merirusam yafhu yamim lemesuk musmeichim. A cambio de su amargura, de que son días amargos, que se transformen estos días en dulces y alegres. Oh, entonces ya entendimos. Mira, nuez. ¿Por qué ayer le mostró a Irmía una nuez que crece en 21 días? Para mostrarte que así como la nuez nace amarga y se vuelve dulce, shocked específicamente, porque las otras son losing, no estamos hablando de eso ahora. Así como la nuez nace amarga y se vuelve dulce, estos días que son 21, que son los mismos que tarda la nuez en crecer y volverse dulce, nuestro trabajo es transformarlos en dulzura. ¿Son días tristes? Sí. ¿Son días de semiduelo? Sí. Que no nos cortamos el pelo, que no hacemos casamiento, ok, un montón de cosas terribles. Ok, pero ¿cuál es el trabajo? ¿Llorar y llorar y llorar? No, chabón, transformarlo. Alegría. Corchete. Al pisei yunta kayud birmiyau. De acuerdo a esto, va a ser como más dulce, más fácil de entender la expresión que dice Irmiyahu. ¿Qué dice Irmiyahu? O sea, en nombre de Dios. Vehaya kasher shokadeti aleim lintoish goimer ken eshkod aleim libnois. Dice Hashem. Así como shokadeti. Shkeida. Es como cuando una persona es diligente. Vamos, movete, dale. Eso es Shkeida. Entonces dice Hashem, en nombre de Hashem, así como yo fui diligente, dice Hashem, para destruirlos, para destruir el primer Beis HaMikdash, seré diligente, rápido, para construir. O sea, de vuelta, ¿por qué Hashem le mostró este árbol, este palo, digamos, de un árbol a Irmiyahu, que es justamente de nogal, de nuez? Porque el asunto de la nuez misma, ¿cuál es? La coche, transformar de un extremo al otro, ¿ves? Primero Hashem dijo, usa la misma expresión, diligencia, shkeida, ¿para qué? Te voy a hacer bolsa, te voy a destruir el Beis HaMikdash y te lo voy a construir. Es la misma expresión, solo que se puede usar para destrucción o para construcción, o sea, para transformar. En cambio, a cambio de una diligencia en lo opuesto a lo bueno, perdón, al comienzo de la profecía de Irmiyahu, se transforma en diligencia para bien. Esto es Aleph. Muy bien, vamos a ver cómo el Rebe le da un paso más de profundidad. Hasta acá, lo único que explicamos es Shkeida, Shoked, la nuez, la diligencia. Está todo relacionado con esto, y los 21 días, y la transformación de oscuridad en luz, de amargura en dulzura. Próximo paso. De acuerdo a esto podemos explicar otro detalle más en esta profecía. Y ni que hablar después, como ya dije antes, el Rebbe lo va a mostrar en Parshas Matos. El mismo asunto. ¿Cuál es otro detalle que el Rebbe quiere explicar? Arem es alidei yemei ben ametzorim ben makel shoked umitchunas amehirus vigidul apri. La alusión a los días de él, entre Yud Zayin Tamos, 17 Tamos y Tisha B'Av, la alusión es en la rapidez con la que crece el fruto. O sea, la nuez crece en estos 21 días, eso es lo que dice Rashi. Ok. Vimken, Tzarech Tzefes Biun. Si es así, o sea, fíjese cómo el Rebbe también subraya estas palabras. Gidul Apri, el crecimiento del fruto. Si ahí está el asunto que Hashem le quiere mostrar a Irmiyahu y la alusión de los días, etcétera, etcétera, hay que explicar algo más. Madua Isanebua ben Makel Shaked. Fíjese que el Rebbe subraya otra palabra. Entonces, ¿por qué la profecía de Irmiyahu fue con un bastón de nogal? Si todo el asunto es la nuez, y lo importante es lo cuánto tarda la nuez en crecer, y que la nuez alude a 21 días, y la nuez alude a transformación, y la nuez. ¿Y el bastón? ¿Qué hace ahí el bastón? Hashem debería haber demostrado, aparentemente, a Irmiyahu, una bolsa llena de nueces. ¡Nueces! Ok, Irmiyahu hubiese preguntado, che, ¿nueces? ¿Qué onda con las nueces? ¡Ay, cómo la nuez crece en 21 días! ¡Y cómo la nuez se transforma de amargura a dulzura! ¡Y la nuez! Pero Hashem no mostró una bolsa de nueces. Mostró un bastón de nogal. Sherram mate, el Rebbe cita a los comentaristas. Sherram mate me ilan shegdeilim boishkeidim. Un comentarista dice que Irmiyahu vio una vara, digamos, un palo de madera del árbol donde crecen nueces. O sea que Irmiyahu tenía que ser un poco biólogo acá, porque andás a ver, viste, te van un palo y te dicen, ¿de qué madera es este palo? Yo qué sé de qué madera es, hay tantos árboles, no entiendo nada. No, este es un árbol de nuez. Ah, ok. Ay, no, es decir, otro comentarista dice, el palo, el bastón que Hashem le mostró en Miau, no tenía hojas, no tenía flores. Hashem no le mostró a Irmiyahu una rama de árbol que tenga nueces. Entonces ahí, viste, ok, sí, la nuez, el árbol, la rama, yo qué sé. Las nueces crecen en el árbol, entonces te mostraste una rama con unas nueces. Hashem mostró un makel, un palo. Parece un palo de escoba. Andá a saber de qué árbol es el palo de escoba. ¿Qué sé yo? Andá a preguntarle a quien lo hizo, no sé. Irmiyahu vio un palo. ¿Por qué? Está bien, era de nueces, y la nuez, y los 21 días. Sí, pero el palo. ¿Qué es el palo? De Gioira, segunda columna de 195. De Gioira, Yeshlo, Mashivazen, Nirmaz, Oidinion. Aparentemente podríamos decir que acá hay otro asunto más. en esta idea del palo. ¿Qué es este palo? Makel, un palo, moire a la ka. ¿Para qué se usan los palos? Para golpear. Un palo es para darle golpes.
Y esto alude claramente a los castigos, a los sufrimientos que trajo Dios en estos días para el pueblo de Israel, entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av,
la penetración de la muralla de Jerusalén, la destrucción del templo, el primero, el segundo. Ok, entonces te voy a mostrar un palo. ¿Y qué voy a hacer con el palo? Te voy a dar por la cabeza. Ok. Esto es aparentemente el Gioira, dice el Rebe. Aval, el Gioira, ein ze bir maspik. Pero aparentemente no alcanza esta explicación. No es solamente que ayer le mostró un palo a Irmiyahu para darte con un palo por la cabeza.
Porque si vos te fijás en las palabras de Irmiyahu, el asunto central de la profecía es sobre la diligencia, rápido, de vuelta, que la nuez, que los 21 días, que se viene, qué sé yo.
¿Y cómo sabes que de eso está hablando Irmiyahu y eso es lo central? Porque lo dice Irmiyahu. Yo que Daniel Dvaril Asaisa. Irmiyahu habla en nombre de Dios, por supuesto. Yo estoy diligente. Shoiked. Shaked es nuez. Shoiked soy diligente. Soy rápido. Ojo, porque mi palabra, dice Hashem, se viene. Y en la práctica se cumplió. Vino Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, del norte, o sea, lo que es Irak, Irán, yo qué sé, al sur, y destruyó todo Israel. Todo el Etzisrael. Ahí está el asunto central de la profecía de Irmiyahu. No habla tanto de un bastón. Habla más de Shkeida, diligencia.
Al punto tal que en esta parte de la profecía, porque es todo un capítulo en Irmiyahu muy triste, el comienzo, en esta parte de la profecía ni siquiera habla de castigos. No habla de los sufrimientos que el pueblo Israel va a tener. Habla solamente de la rapidez con que Hashem trae esto. Y después, sí, habla de sufrimientos. Irmiyahu es un libro tristísimo. Tan triste es Irmiyahu que se puede leer en Tisha B'Av. En Tisha B'Av, el 9 de Av, no estudiamos Toira. O estudiamos las cosas tristes de la Toira, mejor dicho. No estudiamos las cosas alegres de la Toira. ¿Por qué? Pikute, Hashem, Yeshan, Mesam, Heilei. Porque las leyes de Hashem son rectas, alegran el corazón. Entonces no estudiamos Toira, que es alegre y alegra el corazón. Pero las cosas tristes, sí. ¿Y entre cuáles está? Entre las cuales está Irmiyahu. Y el nombre Irmiyahu, de mar, de amargura. Si todo esto es así, que el centro de esta parte de la profecía de Irmiyahu es Shkeida, diligencia, rapidez, y no tiene nada que ver con un makel, con un palo. Hashem debería haber aludido a Irmiyahu el asunto de la diligencia y la rapidez en forma clara, en forma revelada. El Rebbe propone al Yedei Reías Pri, al Kopanim Perach Shkeidim, a través de mostrarte una nuez. Ah, la nuez, ya por lo menos sabes el nombre, Shoket, Shoket. Ah, Shkeida, se viene rápido. O por lo menos mostrarme una flor de la nuez. Una flor, yo qué sé, no sé ni cuál es la flor de la nuez, pero ponele que Irmiyahu sabía. Ok, ¿viste esta flor? ¿De qué es? De nuez. Ah, se viene con toda. Rápido. Pero no. Allí mostró un bastón. Y yo qué sé de qué madera es el bastón.
Y no, ayer no debería haber ocultado toda esta alusión que está haciendo a través de mostrar un palo, una madera de nuez, de nogal. Como dice otro comentario, al punto tal que Irmiyahu tuvo que pensar en este palo hasta que se dio cuenta que era un palo de nogal. O sea, Irmiyahu evidentemente tampoco era un biólogo que se conoce todas las maderas que hay en el mundo, la madera de esto, la madera del otro, esta más clarita, esta más oscura, esta más dura, esta más blanda. Pará, era un profeta Irmiyahu. Y le mostraron un palo. ¿Qué ves de este palo? No sé, qué sé. Irmiyahu tuvo que pensar y pensar y pensar, andá a saber a dónde se averiguó. Era un palo de nogal. Ah, ok. ¿Y? Es medio rara la profecía. Pobre Irmiyahu, ¿qué crees del tipo? Que entienda que... Shocket, shocket. De acuerdo a lo que explicamos anteriormente, respecto del contenido conceptual de la nuez, que es el concepto de transformar, tenemos que decir que la razón por la cual ve Irmiau un bastón es porque justamente esto es lo que le quería enseñar a Shem. No solamente shaked, rápido, 21 días, etc., sino un bastón. Ojo, porque todo esto que te voy a enseñar, le dijo, por así decir, a Shema, a Irmiau, tiene que ver con un bastón, no solamente con la nuez. Los dos componentes, makel y shaked, bastón y nuez, son fundamentales en la profecía. Y por eso yo le mostró esto, ahora vamos a explicar, por supuesto, y si no, Irmiau nunca hubiese entendido qué es lo que quería decirle a Shem. Gimel, 3. Segunda columna al final de 195. Asvar Sainyan. La explicación es la siguiente. Mevuar bekama mekoi meis vinyan shnei ashmois bahem nikru Israel. Shvatim umatois. Está explicado en varios lugares en Hasides respecto de los dos nombres con los cuales el pueblo de Israel son llamados. Uno es Shevet. Somos tribus. Las tribus del pueblo de Israel. Ok. Shvatim. Tribus es en plural. Shevet es en singular. Umatois. En la parcha de esta semana, parcha es Matois. Ah, ayer me está hablando el rey a Matois. ¿A los líderes de qué? De las tribus. Sí, pero no lo llama Shvatim, llama Matois. Es un nombre raro. El pshat, el sentido literal, es muy básico, porque llevaban bastones los jefes, los líderes, saben, tienen el bastón de mando. Hasta los presidentes hoy en día tienen el bastón de mando del presidente, le pasa un bastón al otro, uno al otro le pasa el bastón. ¿Ok? Entonces el tipo que manda tiene un bastón. Por eso se llama Matois. Pero en realidad, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A los líderes del pueblo de Israel? ¿O los llamás Shvatim? ¿O los llamás Matois? ¿Tribus o bastones? Aheb del Ben Shevet lo mate me pashtus. ¿Cuál es la diferencia simple entre Shevet y mate, tribu y bastón? She Shevet u anavrach, que en realidad Shevet también quiere decir bastón. Palo, bastón, vara. Es todo lo mismo, ¿ok? Shevet también es un bastón. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un bastón representado por Shevet, por la palabra Shevet, o bastón representado por la palabra mate? La diferencia es Shevet u anavrach sheyesh bo yadayim lachluchis minikas ha'ilam. El Shevet es una rama suave que todavía tiene humedad de la nutrición del árbol. O sea, un bastón, pero todavía verde. ¿Vieron madera cuando todavía está como húmeda, verdosa? No está dura, seca. Velajas, cama, becama, que ya da y me juba la ira. Ni que hablar cuando todavía está conectado al árbol, esta rama. Es una rama del árbol que está húmeda, con vida, etc. Eso es Shevet, ese tipo de bastón. Mashe enken mate. Lo que no es el caso con un bastón en forma de mate. Después de que lo recortaste del árbol, ya se cortó, se secó toda la humedad que tenía cuando estaba conectado al árbol. Una madera seca. Esta es la diferencia entre Shevet y mate. Shevet representa humedad, conexión. Mate representa, no sé, sequedad, desconexión. Eso es un mate. Pero justamente a través de que lo desconectas a esta rama, lo que antes era Shevet, una rama conectada, húmeda, con el tiempo se transforma en un mate, en una rama, no en un mate para tomar mate, en una rama desconectada y seca. Shevet se transforma en mate. Ok. Uvedargo y Saboida Sheladam. ¿Cómo vemos esto en el servicio a Dios? ¿Qué te enseña esto? A veces los Yehudim somos llamados Shvatim, tribus, en términos de bastón húmedo, y a veces somos llamados Matois, como la parcha de esta semana, Matois, bastones secos. ¿Cuál es la diferencia? Shevet Merames, página 196. Shevet Merames al Bnei Israel, que Shem Bematzav Shel Chibur Lemekoiram. Un bastón húmedo, Shevet, alude al pueblo de Israel
cuando estamos en una situación espiritual de unión con nuestra fuente. Como el árbol que está con unido a sus raíces, que no se destruye rápidamente, no hay ningún viento que pueda soplar, dice la Mishnah en Pirkei Avos, que lo pueda llevarse afuera, etc. Que se lo pueda llevar. Esto es lo que representa un Shevet, un Yehudí, cuando está conectado a su fuente.
En general, esto se refiere a cuando el templo estaba construido, la época del templo, que el pueblo Israel estaban sobre su tierra y estamos conectados a nuestra fuente, la época del Beis Hamikdash.
Veanu yecholim lalo yisulirois urishtachu zefanecho. El rey acá está tomando la plegaria de Yom Tev y la está cambiando. Hay una palabra que no citó. En Yom Tov decimos, Einanu Yehoilim, no podemos subir a Yerushalayim y prosternarnos en el Beis Hamikdash, etc. Acá el Rebbe no citó la palabra Ein, no. Dijo al revés, Einanu Yehoilim, podemos subir a Yerushalayim, prosternarnos, porque estamos hablando de la época del templo. Oh, en la época del templo vos veías el Okus, veías divinidad en el Beis Hamikdash, en el templo. Esto es lo que representa un Shevet, una madera, una rama de madera, de árbol, cuando todavía está conectado a su fuente. Az, entonces, Nirgash b'Yisrael ha-Hibur le-Mekoiram, el lano de la Eilo, se puede sentir en el Yehudí, en el pueblo de Israel en general, y en cada uno en particular, la unión con nuestra fuente. Porque veías el Okus, veías divinidad, y estabas feliz en el Beis HaMikdash. Ok, muy lindo. Esto es Shevet. Lo representa, y obviamente el rey no lo dice acá, pero casi es obvio, estas son etapas en la vida de cada uno de nosotros, en general, en la vida, y más en particular, son etapas que uno va pasando durante el día, o a veces estados de ánimo, hoy te sentís on fire y estás re contento que estás en la escuela y con la clase, qué sé yo, y otro día vas a sentir que es mejor estar en cama y esta morada es insoportable, o este moré es insoportable, etcétera, etcétera. Son momentos, ¿no? En la vida, todos pasamos por momentos. Un día estás recontento que sos hija de tus padres y un día los odias y desearías que nunca hubiesen nacido. Ok, son momentos en la vida, pasa. Así como pasa uno, pasa el otro también. Patience, paciencia. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que baja, sube. Así que no se preocupen, son momentos en la vida. Esto es Shevet.
Lo que no es el caso con el bastón desconectado, mate, el bastón duro, madera dura, moire al matzavan shebnei Israel, bagolus.
Esto alude a la situación del pueblo Israel en el exilio, sin Beis HaMikdash, sin templo. No se ve en términos revelados que está conectado a su fuente.
Como dice el Salmo, no vemos nuestras señales.
Shane reía se lo cuso jule, no vemos divinidad, no sentimos nada.
Vea, estamos en Golu, estamos en exilio, veachi, y llegaremos de Esterim a la Boidasis, Bara, Jumeníes, Vicubim, al punto tal que hay ocultamientos y dificultades para servir a Dios, hay cosas que te lo impiden.
No se olviden, esta sige es de 1975, en montones de casos, cuando el Rebbe hablaba de estos temas, el Rebbe aludía a Rusia. A la Rusia comunista, que impedía que se cumpla Torah y Mitzvot, y le complicaba la vida a los hasidim, mandaba a Siberia, mataba, etcétera, etcétera. En esa época todavía era así. Y yo lo único que quiero es servir a Hashem. Hay todo un falbrengen que el Rebbe contó una carta que le llegó de un yehudí en Rusia. No me acuerdo el año que era, pero todavía era la época comunista, ¿no? Hoy en día, que es diferente. Y el Rebbe llorando, literalmente, contó la carta que le llegó de un joven, que alguien se la trajo, evidentemente, porque ni siquiera es que podía mandar cartas, nada por el estilo, alguien le trajo porque viajó, todo clandestino, etc. Y el joven este pedía una braja al rebe, quería una bendición. ¿Cuál era la braja que el joven pedía? Tener cabana en la tfila. Y el rebe llorando en el Farbrengen. Podría pedir salir de Rusia, podría pedir, yo qué sé, dinero, salud, anda, todas las cosas que uno pide, anda a saber todo lo que uno necesita. Y este que está pensando, quiero tener cabana en el daven, en la tfila, en el rezo. quiero pensar en Hashem. El Rebe llorando a los Hasidim en Estados Unidos, en Amplitud, tenían todo, tenían lo que querían. ¿Y ustedes qué cabana tienen? Gornish, ustedes lo único que piden es plata. Y este está pasándola muy mal. ¿Y qué quiere? Cabana. Quiere ser davenen, quiere rezar. Quiere poder rezar. En muchas, no digo que este es lo que el Rebe estaba pensando en este momento que dijo esto. No lo sé, yo no soy el Rebe. Pero en muchas situaciones el Rebe aludía a eso. En esos años. La cuestión es que, volviendo acá, estamos explicando lo que es un mate. Antes explicamos lo que era un sheivet, ahora estamos explicando lo que es un mate. Sheivet tiene conexión, tiene la lujis, tiene humedad, tiene vida, está conectado a su fuente. Mate está muerto, está seco, no está conectado a su fuente. Aval. Dav, que es el yehudí que representa que no siente nada, de vuelta. A veces somos shvatim, a veces somos makeilim. A veces somos tribus, a veces somos conectados o desconectados, como dije antes. Esta palabra es clave, por eso el Rebe la subraya. Pero justamente en el mate también hay una virtud. No pienses que solamente el tipo desconectado, el que está, comillas, muerto. No. ¿Qué es un mate? Un mate es un bastón duro. Ah, un bastón fuerte. Tenés el sheivet, es una rama húmeda, la doblás. Es flexible, hasta cierto punto, obviamente, después se rompe, pero la podés doblar un poco. Y tenés el mate es dureza, esto no lo doblás, se quiebra si lo doblás. Paréntesis, no tiene que ver con la sije, pero por si alguno estudia un poco más, debería tener una pregunta en la cabeza. Hay una historia famosa en la que muere en Tainis, sobre un hombre feo. Es reconocida la historia. Estaba Rabbi Shimon ben Elazar andando en el burro, rápidamente la cuento, y orgulloso, feliz de que estaba volviendo a su pueblo para ser rabino del pueblo. Rabbi Shimon ben Elazar. Y se le acercó un hombre y le dijo: Shalom aleja, Rebe. Buen día, Rebe. Y Rabbi Shimon lo miró, Rabbi Shimon ben Elazar lo miró y le dijo: Kama mejuar, hoy soy, qué feo que sos. Así le dijo en la cara. Pero qué feo que sos. Sintió Rabbi Shimon ben Elazar que este tipo le está faltando respeto. Yo soy el gran rabino que vengo de Sarasasasa. Y este tipo así me saluda así en la calle. No. Y en el momento se dio cuenta Rabbi Shimon ben Elazar que se equivocó. ¿Por qué? Porque el tipo le dijo: si te parece que soy tan feo, anda a quejarte al Uman Shiasoani. Al experto, al artesano que me hizo. Adiós. ¿Qué culpa tengo yo? Porque soy feo. ¿Qué sé yo? Yo no me hice a mí mismo. No tengo la culpa de esto. Y ahí Rabbi Shimon ben Elazar le dijo: perdón, tenés razón, me equivoqué. Y el tipo no lo perdonó. No, señor. Y Rabbi Shimon ben Elazar estuvo caminando en el burro con este tipo al lado, yendo hacia la ciudad. Por favor, perdóname, no, no sé cuánto tiempo caminaron hasta que llegaron a la ciudad. Cuando llegaron a la ciudad, Rabbi Shimon ben Elazar estaba ahí en el burro y la gente salió a recibirlo y dijo: ¡Eh, Rebe, llegó el rabino! Y el tipo dijo: ¿A este lo llaman rabino? Que no existan más como este en el pueblo de Israel. Que no haya como estos tipos. Les voy a decir lo que hizo. Bla, 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 les contó toda la historia. Este no, así no. Y la gente pidió: por favor, perdónalo, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces el tipo dijo, el feo, dijo: ok, en mérito de ustedes y porque ustedes me lo piden, yo lo voy a perdonar a Rabbi Shimon ben Elazar. Pero que no haga más esto. Ahí Rabbi Shimon ben Elazar entró al shul, entró a la sinagoga y dijo una drasha. Su primera explicación magistral fue: le oilom y adam raj que kone veloy kashe que eres. Uno tiene que ser suave como un cane, una caña, y no duro como el cedro. No seas duro, porque si vas demasiado duro, la cosa no va a andar. Tienes que ser flexible. Hay que tener flexibilidad en la vida. Y es una cosa que se aprende, no es sencillo. Pero en base a esto, ups, acá el Rebe está diciendo que mejor ser calle, duro. El mate era un palo duro, el sheivet era un palo suave, y Rabbi Shimon ben Elazar dice al revés. Ok, el Rebe no explica esto.
Una cosa es un duro como un número,
Oh, ok, es una buena respuesta. El Rebbe no explica esto. Es una buena respuesta. Hay niveles de dureza. Acá el Rebbe explica un poco diferente. Incluso en la dureza podés encontrar una virtud, que lo vamos a estudiar. Pero incluso en la dureza podés encontrar una virtud. Y no la virtud del inflexible. No, no estamos hablando de esto. Esto vuelve a Rabbi Shimon ben Elazar. Che, tenés que aprender a ser flexible en la vida. Y tienes razón, ¿es verdad? Es otra que more. Acá se está hablando de la fortaleza. La dureza, decimos sobre el pueblo de Israel, la Teira dice en Parshas Kisisa, Amkshei Oirefu, somos un pueblo cabeza dura. ¿Lo podés entender duro de cerviz, cabeza dura, o lo podés entender en forma positiva? Sí, taque. Porque somos cabeza dura, seguimos con nuestras tradiciones y nos aferramos a ellas y estamos vivos porque somos cabeza dura. Entonces, ahí terminó. Entonces, hay una virtud en el mate. Hay una virtud, no en tomar mate, hay una virtud en la fuerza, en el poder, en la dureza. Estamos en el párrafo, la mitad de la página 196, en la primera columna. Vamos. El Rebbe está hablando de la fuerza del Makel. Vamos. Aparentemente podríamos pensar que el bastón seco, separado, duro, no tiene virtud, pero justamente ahí se revela la fuerza del Yehudi. Que se fortalece por sobre todo las dificultades y problemáticas. Y lucha contra las oposiciones y los vence. Los opositores y los vence. Hasta que llega a la plenitud de su servicio a Dios. Que puede transformar la amargura del exilio en la dulzura de la redención. Entonces, en este párrafo, que se hizo largo, pero en este párrafo lo que vimos fue la avoida de Shevet, el trabajo del bastón húmedo, digamos, tribu, entre comillas, Shevet, que está conectado. Ahí sentís el locus, te sentís bien, vamos para arriba, está todo bien. Y la avoida de mate, cuando estás desconectado, uno podría pensar, no, me caí, ya está, depresión. No, un momentito, acá tenés fuerza. Eso es lo que representa el mate. No, desconexión y depresión y está todo mal y seco y no sé qué hago acá en mi vida. No, fuerza, fuerza. De acuerdo a esto, vamos a poder contestar algo que Rebe planteó en el capitulito anterior, por así decir, ¿por qué Hashem mostró un makel shoket, un bastón de nogal a Irmiau? Toda la pregunta era, ok, las nueces es lo importante, el bastón no. Y acá el Rebe está explicando, no, un momentito. El bastón tiene su enseñanza por sí mismo. Tenés la enseñanza de shoket, de la nuez y la rapidez, etc. Tenés la enseñanza del bastón. Podríamos decir que la alusión al bastón en la profecía de Irmiyahu es a la fuerza del bastón. Al derech mate, makel, mate, en este caso es lo mismo. Ok, ¿por qué no puso Dios mate, shoket? Ok, no sé. ¿Podría haberlo dicho? Sí, pero makel y mate en este contexto es lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la enseñanza? Porque para transformar de amargo a dulce, que esto es lo que te enseña la nuez, necesitas la fuerza del bastón. Justamente el bastón de nuez. Las dos cosas te están enseñando. La nuez, que esto es rápido, diligencia, transformación. Y el bastón, para hacerlo tenés que tener fuerza. No servía una rama de nuez para enseñar esto, porque la rama es suave. Se necesitaba un bastón de nuez, fuerza. Corchete, esto es un corchete largo, hasta el final del capítulo va. Viesh loimar, sheinyan atoike vanirmas bemakel sheach gam leinyan amehirus shebeshaket. Acá el Rebe combinó el bastón con la rapidez. Ojo, no es que el bastón solamente enseña fuerza y la nuez rapidez. No. Están súper conectados. ¿Por qué? Podríamos decir que el asunto de la fuerza que está aludido en el bastón, Makeil, tiene que ver también con la rapidez en la nuez. Como dice Rashi, lo citamos al comienzo de la sija, que la nuez, el nogal, se apura, por así decir, a sacar flores antes que todos los otros árboles. Esta es la explicación simple en la profecía de Irmiyahu. De Makel Shaked Urremes de Akash Baruch Shememal Lazois de Barab. Como dijimos antes, que el bastón de nuez, Shaked, es porque Dios es Shoiked, está apurado para hacer sus palabras, para cumplir sus palabras. O sea, el Rebbe todavía no lo explicó, ahora lo va a explicar. Lo que está planteando es, momentito, bastón y rapidez también están conectados. No solamente la nuez con rapidez, bastón con fuerza. No. Está todo conectado. ¿Cómo es? Yadua biurat murazakin ala pasuk vaigmur shkeidim. Es sabida la enseñanza del Alter Rebbe sobre el versículo en Parshas Koirach vaigmur shkeidim, que el bastón de Aharon, el hermano de Moishe, crecieron nueces. ¿Por qué justo cuando dejaron el bastón de Aharon al lado del Aharon HaKodesh? Parece la misma palabra, pero no es Aharon y Aharon, son dos palabras diferentes. ¿Por qué el bastón de Aharon crecieron nueces cuando lo dejaron en el templo, en el Mishkan, en el tabernáculo? Porque es algo muy puntual la nuez. Vamos a ver. Gabe mate Aharon HaKoyen. ¿Qué dice el Alter Rebbe? She birchas koyanim peulas ashpas ahesed lemato befishon mehirus. El Kohen, los Kohanim, los sacerdotes que bendicen al pueblo, ese es su trabajo en Parshas Naso y está Birchas Kohanim. La actividad, ¿cuál es lo importante de Birchas Kohanim? Si cualquier persona te bendice, tiene que decir amén. Incluso si un no judío te bendice, también tiene que decir amén. Entonces, ¿cuál es el asunto de la braja de un Kohen? La influencia es, la virtud del Kohen es que por cuanto es un Ish Hesed, es un hombre de bondad, esa es la cualidad de los Kohanim. Su energía, la energía que baja por la bendición del Kohen, baja rápido, mehirus, maher, rápido. Ki yesh ashpas chesed amisakev beshoye achenimshach ubolemato, porque existe un flujo de bondad que se detiene, dice el Alter Rebbe, y tarda hasta que se proyecta aquí abajo. Shal bechol ishtal shlus mehichal lehichal, hual yedei mishpat, porque en cada nivel que va bajando, nivel tras nivel, la energía divina hacia nosotros, hacia materializarse acá en este mundo, hay un juicio, en cada nivel hay un nuevo juicio. Y si se fijan, ¿te lo mereces? ¿No te lo mereces? ¿Quién es este tipo? ¿A dónde va esto? Cada vez que va bajando, es como un papel que va pasando por diferentes oficinas. Y en cada oficina vuelven a juzgar todo de vuelta. Pero la oficina anterior ya lo aprobó. Ah, pará, lo tengo que aprobar yo también. Vuelven a mirar todo. ¿Y este tipo se lo merece o no? Bueno, está bien, sellan. Próxima oficina. ¡Ey, lo aprobó la anterior! Esperá que lo miro yo. ¿Se lo merece o no? Ok, va. Juicio tras juicio. Eso es cuando baja la bondad divina a este mundo. Por un canal normal, por así decir. Lo que no es el caso cuando se proyecta la bondad divina a través de Aharon y sus hijos en la bendición de los Koyanim y los sacerdotes. Ahí la energía se proyecta rápidamente, dice el Rebbe, en nombre del Alter Rebbe, a través de todos los mundos sin que nada lo detenga. ¡Fum! Pasa como por un tubo. Que Mashal Nar Godel Meoit, como el ejemplo de un gran río, muy fuerte, que el agua circula con muchísima fuerza, la corriente ¡fum! Lleva todo con muchísima fuerza. Lo yehu kamalidem moinim meakvin, y no hay nada que lo detenga. Kim halloich yelech minagoy, veishte faetzim afro meakvin, sino que vaya y circula y circula, y cualquier cosa que se interpone, ¡fum!, se lo lleva también la corriente. Esto es el concepto de la braja de los Kohanim. Y esa braja, esa bendición, estaba relacionada con la nuez y con el bastón de Aharon en el que crecieron nueces. ¡Uy! Está todo conectado. Umuban dice, Shiamehirus, Shoket, Bamis, Gabrus, Toikev, Makel, Alcola Moinim. Y acá el Rebbe con estas dos líneas lo conectó. mucho más claro. Se entiende de todo esto que la velocidad, la rapidez, ¿por qué es rápido? Porque anda rápido, porque anda fuerte. Toikev, is gabrus betoikev. Entonces vemos que Shaked y Makel están totalmente conectados. Shaked es la nuez. La nuez en general representa rapidez. ¿Pero por qué hay rapidez? Porque hay un Makel, porque hay fuerza. En términos más sencillos, bien sencillos. Si pateas una pelota despacito, sin fuerza, ¿cuán rápido va a ir la pelota? Poquito, lento. Si pateas una pelota con fuerza, ¿cuán rápido va la pelota? Con fuerza, rápido. Ah, entonces fuerza y rapidez están conectados. Esto es lo que está planteando el Rebe. Fuerza y rapidez están conectados y la pelota avanza y no se detiene por nada. Si vos la pateás despacito, apareció una plantita ahí y ya está, y se detuvo la pelota. Pateala fuerte y rompe toda la plantita. Y dale para adelante. Entonces vemos que no es solamente Shocked, la nuez es rapidez, Makel es fuerza. Están íntimamente conectados. Porque hay fuerza y rapidez. Eso cerramos el corchete. Dale, 4. Ahora el Rebe va a mostrarnos todo esto en Parshas Matos. והנה, ידועים דברי השלוש, ששלוש פרשס מתוס מעשי דברים, תומית חלים בין המצרים, כי הוא דבר בעיתוי. יש סבידו לו כאיסל שני לוחס הבריס, היילי גבוך, ונדיברו מוי סנטו. כי לתרי פרשס, מתוס מעשי דברים, את התרי פרשס, אל שלוש דרן יומיל סייסיינטוס איפיקו, פרגה, ביביון, רבישי הורביץ, תאורת הנרץ, ישראל אינטרדו. Estas tres parshas, Matos, Masi y Dvarim, siempre caen Beina Metzarim, siempre caen en esta época del año, siempre. ¿Por qué? Porque tienen en su contenido algo que tiene que ver con la época del año. Esto es algo típico, clásico de Shaló, que el Rebe lo tomó y montones de sijes del Rebe explicando por qué leemos tal parsha en tal parte del año. Bueno, acá, esta parsha, Matos, siempre está dentro de esta época entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av. Y el Shaló explica varios asuntos que acá el Rebe nos cita. Vialpianal, segundo párrafo de 197. Vialpianal yeshkan remes golui leinyan ben hametzarim bishmash la parsha rishoina. De acuerdo a todo lo que explicamos, hay una alusión clara en estos días, sobre estos días entre el 17 de Tammuz y 9 de Av, en la primer parsha que leemos, en el nombre de la parsha, parshas Matos. שאלפי מינג ישראל דתוירה הוא ניקס מטויס על דרך מקל שוקי. La costumbre es que esta parsha se llama parsha Matos. ¿Y cuál es la alusión a estos días? Y Shloimar, el Rebe explica así. שתוי חננל שבמקל שוקי דומטה הקויח ותויקיף להפוך מצב בלתי רוצה לטויף. Podríamos decir que la alusión de este bastón שוקת, bastón rápido, y mate, makel, mate, es la misma idea, el bastón este duro que representa la fuerza y el poder para transformar una situación mala en una situación buena. Merrumba, superate parsha zu, está aludida en toda esta parsha, parshas Matos, y todas las historias de la parsha, que tiene en general tres historias, parshas Matos, tres. Aleph, parshas Nedarim, empieza hablando de promesas. Beis, milchemes Midian, sigue hablando de la guerra contra Midian. Gimel, Sipur bnei Gad bnei Reuben, la historia de los hijos de Gad y los hijos de Reuben y la mitad de la tribu de Menashe que no quisieron entrar en Eretz Israel. Se querían quedar afuera. En esos tres asuntos, el Rebe nos va a mostrar transformar lo amargo en dulce, la oscuridad en luz. ¿Cómo es? Primero, Nedarim, promesas. Yadua Biur b'mamar Hazal, b'inyan Nedarim. Es conocida la explicación de, hay un par de frases de nuestros sabios respecto de las promesas, que parece que nuestros sabios se contradicen respecto del tema de promesas. ¿Cuál es la contradicción? En un lugar la Torah dice, nuestros sabios dicen que las promesas son un cerco para alejarse del mal, para no hacer lío. Pero en el Talmud Yerushalmi dice otra cosa. No te alcanza lo que la Torah te prohibió, que tienes que ir a prohibirte otras cosas más. ¡Para! Take it easy. Calmado. Entonces, o tengo que prometer para alejarme de lo malo, o no prometas nada, dale para adelante.
La respuesta es que en realidad son dos niveles diferentes en el servicio a Dios. Al comienzo del servicio a Dios de la persona, uno requiere, necesita de cuidados especiales para que los asuntos del mundo no te bajen, no te hagan descender para estar hundido en la materialidad, en la ordinariedad. Alejate del mundo material porque te va a tirar abajo. Si estás al comienzo de tu aboida, cuídate. Por eso uno tiene que apartarse de las cosas del mundo. Y, como dicen nuestros sabios, prometé que no te vas a meter en esto. Prometé, estás desesperado por la pizza. Es un ejemplo tonto, por supuesto. ¿Ok? Entonces prometé que no vas a comer más de 50 porciones de pizza cada vez que comas pizza. Por lo menos eso. Para protegerte. ¿Ok? Ya prometí que no voy a comer más de 50 porciones. ¿Ok? Es necesario. Si seguís comiendo 50% todos los días, bueno, mira, no creo que te vaya a hacer bien. En Neider, la promesa te da fuerza, te ayuda a calmar un poquito la cosa. Eso es cuando estás al comienzo de tu aboida Hashem. Ah, vale, pero después que la persona ya se elevó en su servicio a Dios, e ilumina en la persona luz de santidad, al punto tal que puede refinar y elevar el mundo material hacia que tuya sea santidad. Entonces todo lo contrario, tenés que involucrarte y meterte en refinar el mundo. Porque hay un constante crecimiento. Excelente. Sí. Lo que pasa es que va subiendo de nivel. La primera promesa que hiciste fue basta de 50 porciones cada vez que como pizza. Después creciste, bueno, basta de 25 porciones. Bueno, basta de 10 porciones. Va subiendo. También tenés que crecer y a través de promesas y qué sé yo, pero van siendo como cada vez más sutiles, cada vez más refinadas. Pero en general son estos dos niveles en el servicio a Dios. Segunda columna de 197, un mes de Mubán. Sheparshas nedarim mejuvenes veikale adam shuvit hila semtza avoida asoy shelachen zakul kepishus min ha'olam. De aquí se entiende que el concepto de parshas nedarim, toda la parsha, parshas matos al comienzo, que habla de promesas, estamos hablando de un tipo que necesita promesas, claramente. Por eso la Torah enseña, bueno, promete así, asá. Aval ta atachlis shibedavar hi afaras neider. Al idea Abba Baal, Mejinatar a Sanedir al idea Jajam. Pero ¿cuál es el final de toda la historia de las promesas en Parshas Matos? El Tajris, el objetivo es deshacer la promesa a través del marido o del padre del marido, o desatar esa promesa a través del sabio. Ese es el Tajris. La Parsha, digamos, el pedacito que habla de promesas, no termina solamente con la promesa y ya está. Termina con ataras nedarim, con desatar la promesa. Sheha'av ve'abal ve'achacham ve'koicham lifoil, shegam adam kaze, shemitzad atzmoy umatzavoy zakoku ledarim, leafrisho minane oilom. Es decir, que el padre y el marido y el sabio tienen la capacidad, la fuerza, para que incluso este tipo, esta persona, que por sí mismo se encuentra en una situación que tiene que hacer promesas, para separarse las cosas del mundo, porque no aguanta sino. No son 50 porciones de pizza, son 150. Solito no puede. El jajam, digamos, el sabio, en el caso de la parsha, el padre, el marido, no importa los detalles de las promesas, pueden generar que este tipo también, yuja leal y se ciñone a oilam likidusha, pueda elevar los asuntos del mundo a santidad. Hem mevatlin mesaneider. Ellos anulan la promesa y transforman lo prohibido en permitido. El tipo prometió que no. Viene el jajam y dice sí. Transforma ese no en sí. Zoya Shaihus, anteúltimo párrafo de segunda columna, 197. Zoya Shaihus de Ben Parshas Nedarim Matois. Esta es la relación que hay entre la parte de promesas y Parshas Matois. Porque el objetivo final de las promesas, ¿cuál es? Deshacela, basta, no prometas nada. Y cómo se deshacen, a través de la fuerza Mate, matois, promesa, deshacer, la fojam, bemerirus, beamehirus, es hojjaelam de la kedusha. Transformar rápidamente la oscuridad del mundo en la luz de kedusha. Próximo asunto, Milhemes Midian, la guerra de Midian. Ahí, Icararijos de Parchaseino, voy a hacerlo en castellano para ser un poco más rápido. El asunto más largo de nuestra parsha no fue tanto en la guerra de Midian. ¿Cómo fue la guerra? ¿Quién peleó con quién? ¿Cómo lo mataste? No. El Aldrej HaShalal, sino lo que obtuvimos de esa guerra, el botín de la guerra de Midian. Taharaz HaMakshalash HaZikli Midian. O sea, transformar y purificar, hacer kosher, todas las cosas de Midian, que eran no kosher, porque no eran judíos, comían cualquier cosa, hacían cualquier cosa. Entonces, evidentemente, la parsha habla de que, respecto de la guerra de Midian, transformar toda esa cosa no kosher en algo kosher. Behainu 198, el final de la sija, es decir, Kitaj Shleimus Avoida Bemilhemes Midian, y Lerrak Bitul Kripas Midian. Porque el objetivo y la plenitud de toda la guerra de Midian, toda esa Avoida, no es anular a Midian. No, eso no importa, eso era la guerra, qué sé yo. Dice 3-4 frases y ya está. El afija samar le masek. El objetivo ahí era transformar lo amargo de Midian en algo dulce. Le tair el ales a shalosh Midian. Es decir, purificar y elevar toda el botín de Midian a kedusha, a santidad. Al punto tal que dieron una donación a Hashem de las cosas de Midian. Estaban recontra puras. Bnei Gad y Bnei Reuben, el tercer asunto de la parsha. Los hijos de Gad y Reuben que no querían entrar en la tierra de Israel. Ellos no querían entrar. Y Moishe estaba súper preocupado. ¿Por qué a Moishe Rabbeinu no le gustó? Porque Moishe decía, claro, viene la guerra, porque vamos a tener que entrar en la tierra de Canaán para hacer la tierra de Israel y vamos a tener que pelear. Viene la guerra y ustedes tienen miedo. No quieren entrar en la tierra de Israel, tienen miedo. Es decir, no quieren pelear con Canaán. Eso es lo que Moishe estaba preocupado. Espiritualmente hablando, es exacto que igual que la historia de los espías en Parsha Shlach. Espiritualmente hablando, ¿por qué Bnei Gad y Bnei Reuben querían quedarse del otro lado del Yardén, del Jordán, que era una tierra que había un montón de ganado, pasto, pasturas para el ganado, etcétera? ¿Por qué? Porque ellos querían ser pastores. Exactamente el mismo asunto de los espías. Y un trabajo, el pastoreo es un trabajo que les permitía estar solos en el campo, lejos de los problemas, lejos de la guerra, entre comillas, y estar siempre apegado a Dios. Nosotros como Dios, qué guerra, ni guerra, no interesa. Y por eso Moisés les dice, sus hermanos van a la guerra, guerra espiritual, a meterse en el mundo, y ustedes no. Nosotros estamos acá en el mundo espiritual, en las montañas del Nepal, donde no hay guerras. No. Hay que involucrarse con el mundo, decía Moshe Rabbeinu, para refinarlo. Hay que entrar en la tierra de Israel, conquistarla. Y justamente... Sí, es una combinación. Hay épocas y épocas. Sí. Y justamente esto es el final de la parsha. Perdón. Justamente esto es lo que ellos terminaron haciendo. Ellos tenían que entrar en la tierra de Israel, luchar en la tierra de Israel para transformarla en kedusha, en santidad. Vemos de vuelta esta idea de transformación en la historia de los hijos de Gad y los hijos de Reuben. Y lo mismo pasa con el final de la parsha. El final de la parsha, que es la repartija, digamos, la conquista de la tierra de Sihon y Oig a través de Bnei Gad y Bnei Reuben, habla de ciudades que tenían nombres de Avoida Zara, de idolatría. Los judíos las conquistan y les cambian el nombre. Es el mismo tema. Transformar algo que era idolatría en kedusha, en santidad. Entonces vemos en todo, los netarim, las promesas es permitila. La guerra de Midian es hacer kosher lo que no era kosher. Los hijos de Gad y Reuben, momentito, hay que ir a la guerra y transformar la tierra de Canaán en la tierra de Israel. Y el final de la parsha es tomar algo que era avoda zara y transformar idolatría y transformarlo en kedusha. Último párrafo, lahen koirim parsha zu ben hametzarim. Por eso leemos esta parsha en esta época del año. Lehoirois, para enseñar, para enseñarnos que el objetivo de estos días, entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, es transformar la amargura en dulzura. Como dice Rambam, que se transformen en días buenos, de alegría y regocijo, en la redención que viene
en el futuro, rápido, en nuestros días, literalmente.